Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Son en estos momentos las 3 y 25 minutos. Una de las máximas de una competición, de cualquier competición, es que todos los participantes puedan hacerlo en igualdad de condiciones. Sin embargo, esto no va a suceder este próximo sábado cuando el Granada reciba al Deportivo de La Coruña, conjunto recién ascendido de categoría. Como viene informando COPE, Guillermo Abascal tendrá tres bajas significativas. Como poco, vamos a ver si no hay sorpresas de última hora. Se trata de los internacionales Uzuni con Albania, Yesvili con Georgia y Ongla con Camerún. Mientras, el Deportivo solo cuenta en principio con un futbolista que se perderá el partido de forma obligatoria, Sergio Escudero, que está lesionado. El resto, incluido su líder Lucas Pérez, estarán todos a disposición de Imanol Idiáquez. Coincidirán conmigo que realmente esto es un auténtico sinsentido.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
El granadino Diego Lardón ha obtenido un diploma olímpico en la Paralimpiada de París en triatlón modalidad PTS3. El deportista de Padul, al que le falta el brazo izquierdo, que perdió en un accidente, quedó clasificado en séptima posición en la prueba disputada ayer y que se debería haber celebrado la jornada anterior, lo que no fue posible por las condiciones que presentaba el río Sena. Diego Lardón llegaba anoche ya a Padul, donde fue recibido por varios cientos de personas que festejaron así el éxito de su paisano. Esta ha sido su primera participación en una prueba de estas características.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Un auténtico problema, como les decimos. El Granada tiene para condicionar su once. Las bajas son significativas y por tanto la alineación es un auténtico problema para Guillermo Abascal. Además, son bajas importantes, puesto que los tres jugadores que se han marchado con las selecciones de su país, recordemos Uzuni, Yesvili, junto con Ongla, esperemos no echarlos mucho en falta, son hombres destacados en los 11, en los tres primeros partidos de liga. Las autoridades deportivas competentes deberían estudiar el que en segunda división se detenga la competición cuando existan este tipo de circunstancias, de la misma manera que se hace en primera. Esto velaría por algo tan importante, con una mayor integridad de la liga. Se da la circunstancia de que dos de ellos, Uzuni y Yesvili, son extremos. Una de las opciones que podría barajar el conjunto granadino sería componer una medular con Sergio Ruiz, Trigueros y Gonzalo Villar, solo tres, ubicar a Jos Díaz en una banda, jugar tal vez con dos delanteros centros, Boisman y Lucas Boyé. Habría que ver cómo se acomodan juntos en este partido. Otra posibilidad es contar con Corbenú como extremo y situar en punta un solo delantero centro, aunque el francés no ha mostrado hasta el momento grandes condiciones para ser titular, un auténtico galimatías. Hoy vamos a concluir, por cierto, nuestra serie que estamos ofreciendo en memoria de Cándido Gómez Álvarez, que para algunos ha sido el mejor presidente de la historia de la Granada y en cualquier caso un personaje clave en la historia del club. Lo vamos a hacer con el testimonio de Diego Alonso, quien fuera jefe de deportes de COPE Granada durante los mejores años de Candy. También vamos a prestar atención a Coviram, que este fin de semana disputa el trofeo de Diputación y tiene por delante luego un calendario de partidos interesantísimos antes de comenzar la Liga el próximo 29 de este mes, visitando la cancha del Barcelona. Y además, unas manifestaciones sobre los políticos y el deporte que no deben de perderse. También van a formar parte de nuestro programa. Segundos para las 3:30. A esa hora en COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual en COPE Granada. Llega el momento de desarrollar esto que acabamos de exponer.
¿Buscas un empleo seguro para toda la vida? Se avecinan las mejores ofertas de plazas en años. Esta es la oportunidad de conseguir tu sueño. Más de 1.500 nuevos funcionarios en los últimos 2 años avalan el método Tecnostubia. Asegura tu plaza hoy. Un trabajo para toda la vida con Tecnostubia Oposiciones.
Gas Alhambra, tu casa en Carri de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojíjares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En la jornada de este sábado el rival es el Deportivo de La Coruña. Vamos a conocer la última hora del conjunto gallego con Pepe Torrente, nuestro compañero en COPE Coruña. Un saludo, muy buenas tardes, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Pues el Depor viene de ganar 1-0 al Racing de Ferrol, un partido que necesitaba vencer el conjunto de Idiáquez porque en las 2 primeras jornadas había cosechado 2 derrotas. Así que llega con cierta tranquilidad al partido del próximo sábado frente al Granada, sabiendo que se va a enfrentar a un rival de los gordos, de los equipos que están llamados a pelear por el ascenso, pero aquí en A Coruña pues están un poco, bueno, entre que se cerró la plantilla en los últimos días de mercado, que Idiáquez todavía pues no ha dado excesivo protagonismo a los nuevos, pues está intentando adaptarse a la competición lo antes posible, pero tiene claro que por donde pasan las opciones blanquiazules son por los futbolistas más desequilibrantes. Por ejemplo, el otro día Jeremay fue el autor del tanto frente al conjunto del Racing de Ferrol, un auténtico golazo, y es que tiene un talento espectacular el canario. Y también tenemos a David Mella, que es la gran perla de la cantera blanquiazul, y luego el eterno Lucas Pérez, que es el capitán y es el un poco el que manda y el que dirige las operaciones a nivel ofensivo del conjunto de Idiáquez. Tendrá la baja de Sergio Escudero porque se está recuperando una luxación en el codo. El resto todos a disposición. Además, también estará el último en llegar, Cristian Herrera, que llegó incluso cuando el mercado ya estaba cerrado porque el atacante, que el año pasado estuvo en la Unión Deportiva Las Palmas, estaba en paro y el Depor tenía una licencia libre.
Muchas gracias, Pepe. Hoy, por cierto, ha hablado este señor, que ahora vamos a ir con la tranquilidad que merece. Estamos refiriéndonos a Boldini, el delantero marroquí del Deportivo de La Coruña. Esto ha dicho en torno al horario del encuentro, recuerden, un tanto inoportuno para estas alturas del mes de septiembre, 4:15 de la tarde del sábado, y luego también, lógicamente, ha hablado del Granada.
A mí, como jugador, no me gusta quejarme, puedo jugar en todas las horas. Es un partido muy complicado con un equipo que, de los equipos que pueden subir, un equipo muy fuerte, sobre todo en casa. Tenemos que hacer más para ganar este partido o competir muy bien.
Bueno, a lo mejor a un marroquín no le sienta tan mal eso de jugar a las 4:15 de un sábado 7 de septiembre. No va a hacer un calor espantoso, pero desde luego no es el momento más oportuno para la práctica del deporte profesional y para ver el mejor espectáculo. Pero en fin, la Liga, ¿qué les voy a decir a ustedes?
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Pero con todo, independientemente de la hora, independientemente del rival, independientemente de casi todo, el principal enemigo del Granada parece que en estos comienzos de liga está siendo él mismo, independientemente también de los internacionales y todo lo que ustedes quieran, porque menuda zapatista, desde mi punto de vista, montó el entrenador del Granada cuando estaba acabando el último partido, que terminó con derrota, como ustedes se ya saben sobradamente. Vamos a ver si es una exageración lo que he dicho y si tiene alguna explicación todo esto que está montando, no solo en este compás del encuentro, sino en otros muchos el señor Guillermo Abascal. Para ello, técnico de cabecera aquí en COPE, Chema Rodríguez. José María, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, encantado de estar contigo.
Y hoy doblemente, a ver si me puedes explicar qué es lo que montó el entrenador del Granada cuando terminó el partido. El lateral derecho, yo lo vi que terminaba en el extremo izquierdo, bueno, un teórico lateral derecho. No sé si esto ya es a la desesperada. Y la pregunta que siempre me hago, Guillermo Abascal es un señor que ha tenido pues experiencia en categorías inferiores aquí en España, que ha entrenado por el extranjero, nunca ha estado en el fútbol profesional español, pero se sobreentiende que debería de saber más que los que estamos en la grada. Digo, se sobreentiende porque no lo demuestra. Y ¿cómo alguien se puede tirar piedras contra su propio tejado? ¿Qué pasa por la mente de un entrenador para organizar estos líos? Es que el primer interesado en que esto salga bien es él, pero es que lo que monta... Es que se lo he visto hacer a un montón de entrenadores. Ya cuando son noveles inventores del fútbol, ya es que me desespero. ¿Tú le encuentras alguna explicación, José María? Bueno, te estás riendo, yo sé por qué, pero bueno.
Me estoy viendo porque yo estaba en el otro lado y te he escuchado hablar.
Ah, sí, pero es que por eso que tú también has tenido tus momentos de debut, pues tampoco eras tan inventor de poner en lateral izquierdo, en el extremo izquierdo. O sea, no. Pero eso tiene que obedecer a algo.
Mira, pasa dos cosas. Cuando tú haces cambios al final del partido, esos cambios tienen que ser entendidos y significativos por todos los que están en el campo. Entonces, un equipo que está trabajado hace cambios y los demás entienden hacia dónde ha virado el plan de partido en función de los cambios que ha hecho. Y eso es un trabajo de no solo las semanas, sino de un equipo que está ya hecho con los fundamentos del juego. Quiero decir que si solo lo entiendes tú, los cambios que estás haciendo, por ejemplo, desde el entrado digo, por ejemplo, meto al lateral derecho, de extremo izquierdo para que remate el segundo palo, porque eso lo sabes tú, pero cuando tú haces eso y los otros 11 que están en el campo, que están extenuados de esfuerzo y de cansancio, ellos no ven eso, no entienden ni siquiera que tengan que centrar, por mucho que tú se lo estés gritando en ese momento, porque están en otra historia, están concentrados en el partido. Entonces, si eso no está trabajado previamente, ocurre lo que está viendo la gente, que la idea de juego colectiva que venía haciéndose se dispersa y entran cada uno en el voluntarismo y en sus iniciativas individuales. Y eso es amateur, literalmente. Jorge, tú te pones a jugar con tus amigos y al final te van a decir que si juego en el extremo izquierdo 10 minutos y ahora me voy a 5 minutos de lateral izquierdo. Nadie se va a meter contigo. Y eso es lo que pasa. Empiezan a improvisar individualmente los jugadores del campo y se produce el descontrol que se produce.
Pero ¿cómo puede cometer un error de ese calibre alguien que es profesional? Eso es lo que yo no entiendo. O sea, a mí me da la sensación de que
claro,
en los banquillos hay ondas magnéticas que desajustan los cerebros.
Sí, se puede cometer pues porque hay muchas excusas, la concentración, el inicio de temporada, no entienden toda la idea del entrenador, pero básicamente tu idea de entrenador tiene que calar en la plantilla y todo el mundo tiene que saber a dónde va el partido y qué va a pasar en función de resultados. Y tiene que preverlo. Y entonces, si la plantilla no entiende lo que tú acabas de hacer, por más que se lo explique en esos momentos en el terreno de juego, lo que forma un caos. En vez de arreglar las cosas, lo que está es perjudicando a tus compañeros.
Bueno, y ahora te pongo una pregunta todavía más difícil. ¿Cómo se sustituye a la vez a Siasvili, a Uzuni y a Ongla? O sea, eso es ya la cuadratura casi del círculo.
Se sustituye, se refiere a los cambios.
Claro, a que por ahí cambian muchas cosas en la alineación.
Ah, pero ¿te refieres al partido este próximo?
Al próximo, ya estoy pensando ya en el Depor. Yo ya quiero olvidarme del mal rato del otro día. Pienso
que
se van.
Tengo que decirte que llevo ya una semana diciendo, me he manifestado públicamente de que mi centrocampo ideal en este Granada es, con los roles perfectamente definidos, defensivos y ofensivos, Sergio, Triguero y Villar.
El
y
que
esos
yo
tres
tengo
jugadores juntos muy cerca en el campo son peligrosísimos para el contrario, siempre y cuando adquieran fundamentos defensivos.
Vale, pero entonces, a partir de ahí lo tengo claro, pero el resto, o sea, ¿qué hacemos? Yo bien lo mandamos una banda, jugamos con dos delanteros centros, Boyman y Lucas, le damos una oportunidad a Corbenú. Yo entiendo que Sergio Ruiz Trigueros y Gonzalo Villar son un centro del campo prácticamente de primera división, pero ¿el resto cómo lo montamos?
Nada, yo no tendría ningún pudor en meter ahora mismo a Boyé de punta en la banda y en la banda dos extremos puros y el centro campo que hemos dicho. Ya está, y simplemente, así que Granada tiene. Es que tengo que decir públicamente que llevo un año enfadado con la gestión de vestuario de fichajes de Granada, pero tengo que decir públicamente que ahora estoy contento porque creo que si yo tuviera esta plantilla en segunda división estaría feliz. O sea, vale, tengo que decir que Toñeo sí la ha hecho muy bien. Entonces, esta situación que tú me planteas está totalmente cubierta.
¿Pero qué extremos? Yo os voy a decir, ¿y el otro Corbenú?
Llovias para mí no debería haber salido nunca del 11, desde luego.
Llovias, ya tenemos un extremo.
¿Y
el otro extremo a quién colocamos?
¿Por qué no Corbenú? ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no?
Es una opción, yo la he expuesto al principio.
Es más, te voy a dar una vuelta de tuerca. Esta, son variantes, pero en función siempre de ese centrocampo con Sergio de pivote por delante de la defensa sin irse de delante de los centrales, uh-huh, para hablar clarito. Triguero y Villa juntito en el centro también. O sea, estamos hablando de cuatro defensas, un pivote, dos medias puntas, un extremo izquierda con Llovia.
Llovia, sí.
Y arriba meter incluso a Boye un poco entre líneas, uh-huh, y ¿qué me falta? Un delantero centro. Pues, el otro extremo es que es lo de menos. Vamos, básicamente, tenéis los otros tres centrocampistas, yo estaría súper satisfecho. Perdona, me he hecho un pequeño lío.
Ya, como el que yo me he hecho cuando he montado esto, tenía que coger papel y lápiz, pero para eso estáis los técnicos. Muchas gracias, Chema, José María.
Jorge, sí, perdona que te diga.
Dime.
Es que un inciso, es que el Granada debe salir de debate introspectivo y hablar menos de sí mismo, y poner poco los rivales y la voluntad de sacrificio con humildad. Que es que los demás de la liga, todas las ruedas de prensa nos están asignando el papel de favorito, y el mensaje que nos quieren hacer calar a nosotros es que nos están metiendo en la casilla del equipo que tiene una plantilla pero que no va a ascender, pobrecito. No, el Granada tiene que salir ya con paso militar por la categoría ya. Y a lo mejor deberían empezar a plantearse ya que sentarse con el entrenador en un despacho.
Sí, y explicar alguna cosita. Muchas gracias, José María, hasta ahora.
Adiós, buenas tardes.
Debo explicar alguna cosita, por eso no fue decirle de dónde está la puerta. Si es que a lo mejor este hombre vale, pero tiene que aclararse las ideas primero él.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Les prometimos en la jornada de ayer que íbamos a seguir recogiendo testimonios sobre la figura histórica de Cándido Gómez Álvarez que nos dejaba precisamente este lunes. Otra persona que lo conoció muy de cerca, precisamente siendo responsable de la redacción, jefe de deportes de la redacción de COPE Granada, entonces en Radio Popular de Granada, es Diego Alonso, al que ya recibimos con enorme alegría. Diego, un saludo, muy buenas tardes.
Saludos, Jorge. Buenas tardes.
Aquí estás, por supuesto que en tu casa. Tú tuviste la fortuna enorme de vivir desde precisamente estos mismos estudios aquel Granada, posiblemente el mejor de la historia, con permiso del Eurogranada de Diego Martínez, que presidía Cándido Gómez Álvarez. ¿Cómo fue aquella época? ¿Cómo fue aquel momento por el que todos los que no lo vivimos en primera persona o participando en primera línea tenemos auténtica envidia?
Bueno, la verdad es que la época de Cándido Gómez Álvarez tuvo su altibajo. Tuvo una época grandiosa, gloriosa, donde el Granada Club de Fútbol llegó a terminar en primera división, si no recuerdo mal, en la sexta posición.
En dos ocasiones.
Eso fueron dos años.
Sí. Dos temporadas, ¿no?
Dos temporadas terminó en la sexta posición y era un equipo extraordinario. Fue la época en que nos trajeron a Pedro, a Montero Castillo, a Gustavo Benítez, a sudamericanos, que traía Candy diciendo que, bueno, que él no actuaba como intermediario. Yo creo que alguna comisioncilla se llevaría, entiendo yo. Aunque a lo mejor no le hacía falta porque su negocio de inmobiliaria le iban bastante bien. El Granada, su gran obsesión, la de Candy, era vender el Campo de los Cármenes. Había una deuda ya bastante importante y su gran obsesión era vender el Campo de los Cármenes. Tanto es así que se llegó a un acuerdo que se firmó con Nicolás Osuna, creo que fue el 5 de enero del año 83, y que Nicolás Osuna le entregó a Candy 25 millones de pesetas de aquella época, como adelanto. En esa firma estoy yo presente, creo que es el único periodista que está presente en la firma, y después, a la vista de ellos, Nicolás Osuna nos invitó a todos a comer al restaurante Los Pinillos. Era en la época de la luz, vino el gran problema de Antonio Jara, que era muy prepotente y que dijo que aquel plan de urbanismo del 75 no podía hacer, o del 73 no podía hacer, porque se había aprobado en época todavía no constitucional. Total, que ha hecho abajo la venta y que el Granada tuvo que devolver los 25 millones, aunque recibió una compensación por parte del ayuntamiento. Después, en la época ya de Alfonso Suárez, se vendió el terreno, en este caso a la FASUR, pero también estaba presente Cándido Gómez en el tema de la venta, y yo no sé por qué razón, y creo que tú lo sabes mejor que yo, no sé por qué razón Antonio Jara paró aquella venta.
Bueno, luego al final sí se llevó a efecto de la venta, pero con bastante posterioridad.
Sí, era que el presidente era Alfonso Suárez, y se vendió ya en este caso no a Inonsa, sino que se vendió a Lazazul.
Muy bien. Oye, ¿y cómo era personalmente Cándido Gómez? Porque yo lo conocí mucho menos que tú, pero lo veía unas veces muy amable, sí, unas veces era muy amable y otras veces muy severo.
Efectivamente, yo lo tuve en los estudios de COPE, de Radio Popular de Granada, lo tuve yo entrevistando. Yo tenía un programa que empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 12 cuando comenzaba García. Bueno, era muy amable, yo tengo muchas fotos de él, con él, entrevistándolo, pero cuando yo, por mis razones periodísticas, tenía que criticarlo, que fue en la época de las vacas flojas, cuando tuvo que ser que dejar la presidencia de los Cármenes, del Granada, y dio paso a otro presidente, triste recuerdo, Salvador Muñoz, era distinto. Ya incluso te miraba con mala cara e incluso te retiraba la palabra. Pero bueno, aquello eran anécdotas porque enseguida el hombre reaccionaba, rectificaba, era todo corazón y volvíamos a tener el contacto que siempre habíamos tenido. Habían sido muchos años haciendo la información deportiva de Granada, tanto en COPE, en Radio Popular de Granada, como en el diario Patria, y la verdad es que nos llevábamos bastante bien. Yo tengo un gran recuerdo de él, a pesar de que hubo, ya te digo, su altibajo. Yo tengo un gran recuerdo de Cándido Gómez.
¿Es el mejor presidente de la historia del club?
Sin lugar a dudas. Hizo cosas tan importantes como acabar con la deuda de Granada, como tener un equipazo en aquella época.
La tribuna.
Europa.
Sí, hombre, claro, que es cierto que el Granada hubiera jugado en Europa por las posiciones si se hubiera mantenido la normativa actual, claro. Pero recuerdo también que fue el constructor de la tribuna principal del viejo estadio.
Claro, si es que hay muchos hitos que responden a él. Efectivamente, la tribuna cubierta del antiguo campo de los Cármenes la construyó él, bueno, no es la empresa constructora, y se inauguró siendo el presidente, ¿no? Uh-huh. Bueno, ha habido muchos detalles que yo creo que sí me gustaría rechazar, por lo menos recordar que el Granada Club de Fútbol actual no se ha portado bien con él, uh-huh, en absoluto. Cándido Gómez, si no me equivoco, sigue siendo, hasta ahora ha sido socio del Granada, creo que era el número 5, el número 6.
El 3 es lo último que yo escuché, el 3.
El 3 posible, porque a lo mejor, lógicamente, ha ido pasando años y han ido, lógicamente, desapareciendo algunos, y si ahora el 3. Pero aparte de eso, era expresidente, y ha sido un gran expresidente. El Granada Club de Fútbol nunca lo ha llamado a sentarse en el palco presidencial. Y si lo ha llamado, a lo mejor él lo ha rechazado porque su último año de vida prácticamente lo ha pasado en Fuengirola. porque tenía su casa en la carrera del Genil, enfrente de galerías de lo que era Galería Preciado, que ahora es el Corte Inglés. Ahí tenía, ahí tiene, de hecho tiene su piso, pero prácticamente todos los años últimos lo ha pasado en Fuengirola.
Por último, Diego, me permito preguntarte por algunas anécdotas que nos puedas comentar en torno a la figura de este histórico personaje, que para mí incluso trasciende lo futbolístico. Si repasamos la historia del siglo XX de Granada, uno de los grandes personajes es Cándido Gómez Álvarez. Cuéntame algo, alguna anécdota.
Bueno, es que ya te digo que la anécdota que yo recuerdo con más gratitud y con más interés fue la primitiva venta de los Carmes. En aquella época era pues lo más grande. Ahora llegó incluso a decir, se me va a recordar por lo que voy a hacer, pero yo no puedo consentir esto, ¿verdad? Bueno, las cosas de Sara. Pero yo, así anécdotas personales de él, es que era un trato muy familiar, eran cosas, lo mismo estaba sentado en chiquito en la terraza y pasaba por su lado, Diego, siéntate y tómate una cerveza, tómate lo que quieras. Y era un hombre tan cordial. Incluso llegaba, yo tuve una tienda de deportes, incluso llegaba a mi tienda de deportes para saludarme, para charlar de la situación de Granada. Conmigo fue siempre muy respetuoso.
Pues Diego, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por atendernos y gracias por haber compartido con nosotros todos esos datos que nos has ofrecido. Hasta ahora.
Gracias a ti, Jorge.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
La tienda de la farmacia.com, la forma más fácil de comprar tus productos de salud, belleza y complementos alimentarios. Cuídate y cuida a los que más quieres. La tienda de la farmacia.com, tu compra online a los mejores precios.
El bienestar animal de tu caballo se llama Fauni. Fauni solo formula con certificado de calidad, obteniendo los mejores resultados que mejoran la salud y bienestar de su caballo. Fauni, todo en complementos nutricionales para la salud e higiene. Visita fauni.com y conoce todos nuestros productos.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
EFA El Soto, centro concertado de FP Dual con ciclos formativos presenciales y online, forestales, de deportes, de cuitafaz, agrarios, paisajismo, turismo, informática y prevención, atención personalizada, Erasmus y residencia de estudiantes.
Son líderes en formación personal y académica. Además, tienen alto índice de inserción laboral.
Infórmate en efaelsoto.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
El que quiero, no me quiere, como quiero, que me quiere.
Les había dicho, íbamos a tener unas manifestaciones interesantísimas de María Pérez dirigiéndose a los políticos en nombre del deporte. Nuestra bimedallista ha manifestado esto que creo hay que tomar muy en cuenta. La escuchamos.
Bueno, Álvaro y yo siempre decimos lo mismo, y es que somos de Llerena, somos de Orce, somos de un pueblo de 1.200 habitantes, hemos tenido que ir a un centro de alto rendimiento, una capital, Madrid, Barcelona, para obtener grandes resultados. Así que también es un mensaje para la sociedad y para los políticos, para que vean que todo el dinero no se tiene que ir a las grandes ciudades, sino que en las pequeñas ciudades se pueden conseguir grandes resultados. Y voy a decir una cosa, y es lo que he dicho poco. A Eri lo vi en diciembre en la gala de Guadix, prometió la pista de atletismo. Espero que esté antes de 4 años, que seguramente sea el último ciclo olímpico. Ahí te dejo la bala. Antonio Granada, el otro día en el baloncesto, me dice, está aquí, no te ha ido de vacaciones, no. y le dije, va, me vas a tener que aguantar tanto tú como él y como el resto de políticos verme en todos los actos deportivos que tenga Granada, la Junta de Andalucía, porque creo que tenemos que ser un referente no solo para la sociedad, para los más mayores, sino para los más pequeños. Y tengo un papel ahora que es apostar por el deporte, porque se invierta más en el deporte, que al final es un hábito de vida saludable a todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores. Evitamos enfermedades, evitamos cualquier tipo de problemas. Y así que me voy a ver en el partido de baloncesto, en los partidos de fútbol. Me voy a ver con Laza en los deportes de invierno. Así que muchas gracias.
La gran María Pérez, nuestra bimedallista, cuando hablaba de Eric, es el diputado de Deportes de la Diputación, y Antonio Granados es el responsable de la Junta de Andalucía en Granada, el delegado de la Gobernación de la Junta de Andalucía.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Baloncesto ahora con Jesús Quiero. Un saludo, muy buenas tardes, compañero.
Muy buenas tardes, Jorge.
Tenemos triangular este fin de semana, viernes, sábado y domingo, y por delante el calendario previo a ese comienzo terrorífico de competición en ACB el día 29 ante el Fútbol Club Barcelona. Háblanos de cómo se presenta este momento de la pretemporada con el triangular y todo lo que viene por delante con equipos, algunos de ellos también de ACB.
Sí, la verdad que es bastante interesante este triangular que se va a realizar en el Consejo de Diputación con Leima Coruña, uno de los recién ascendidos de Primera FED a la Liga ACB, y con Flamengo, uno de los equipos más importantes de Brasil. La verdad que es bastante interesante, sobre todo porque va a ser ante un rival directo por conseguir salvar la categoría la próxima temporada, y por un equipo que tiene un juego bastante intenso y que va a exigir al hombre de Pablo Pin concentración máxima durante todos los minutos del partido. Dos buenas piedras de toque para seguir testando a este Covirán Granada. Posteriormente tendremos en el siguiente fin de semana partido contra Cartagena, un equipo de los que están llamados a ser importantes en Primera FED esta temporada. Será fuera, también fuera, aprovechando que se está por tierra murciana, contra UCAM Murcia. Y por último, en casa tendremos el último partido de pretemporada contra el Lenovo Tenerife, justo el fin de semana antes de empezar la Liga ACB, que recordemos, la iniciamos en el Palau Blaugrana contra el Barça.
Voy a pedir una mejor ubicación porque se te oye regular. Quiero insistir en que las vibraciones son positivas incluso después de la derrota en la Copa Andalucía frente a Unicaja. Parece que, al margen del resultado, el equipo sigue ofreciendo buenas sensaciones.
Sí, la verdad que Covirán Granada hizo muy buen partido ante Unicaja. No perdió nunca la cara al partido. Se demostró lo que podemos ver ante Petro Luanda, un equipo muy batallador, muy trabajador, intenso en defensa, que no tiene un solo poco de anotación. Se pudo ver lo que es capaz de hacer a Mine Nowa, que tanto puede jugar por dentro como lanzar desde el perímetro. Bueno, minutos también de Agustín Ubal, bastante prometedor todo, ¿no? El equipo se está empezando a conocer, se está empezando a rodar. Que jugó con un poquito más de sistema, un poquito más de intensidad, un pasito más.
Pues ojalá que ese pasito nos lleve otro año más a la salvación, pero a ser posible sin tantos apuros. Jesús, muchas gracias por atendernos. Un abrazo, hasta ahora.
Hasta luego.
Pues señores, nos vamos a marchar ya de segundos para que lleguen las 4 en punto de la tarde. Y mañana tendremos un jueves por delante que también es apasionante. Les anticipo que vamos a tener con nosotros a uno de esos deportistas con los que hay que quitarse el sombrero, por lo que significan de ejemplo. Hace un momento escuchábamos a María Pérez, pues con méritos similares, nuestro invitado del día de mañana. Como digo, en segundos, las 4 en punto de la tarde, continúan en la sintonía de COPE, ahora la tarde con Pilar García Muñiz.